Así que sin mayor preámbulo, mis amados hermanos, abrimos la Biblia aquí en Romanos capítulo 12. Ya lo comentaba nuestro hermano, todavía analizando acá los deberes cristianos en el versículo 12. La última parte dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya hemos hablado los dos aspectos primeros, ¿no es cierto?, de este versículo 12, es decir, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Note que es como la parte, la secuencia también, que lo hemos dicho en otros términos, de todo peregrino, de todo hijo de Dios. La esperanza es lo que nos alimenta, tiene una íntima relación con la fe, como nos acordábamos también de estos pasajes que se repiten más de una vez en la Biblia, más el justo dice, ¿se acuerda?, por su fe vivirá. Y la fe es la certeza de esperanza, la convicción de lo que no vemos, de lo invisible. De la misma forma, nuestra vida cristiana va acompañada de constantes tribulaciones. El Señor permite la tribulación para agudizar y cultivar nuestra paciencia. La paciencia no es algo instantáneo. Nosotros quisiéramos que fuera instantáneo, ¿no es cierto? Como quien enciende la luz, ¿cierto? Un switch y pasamos rápidamente de la impaciencia a la paciencia. No, no es así. Tenemos que vivir tribulaciones, pruebas, y el Señor va cultivando la paciencia para que también esa paciencia sea probada y que en definitiva nos proyectemos hacia la esperanza, como lo dice el propio Pablo a los romanos en el capítulo 5, ¿se acuerda? Versículo 13 en adelante. Y estamos detenidos en la última parte de este versículo 12, Romanos 12, 12, hablando un poquito de la oración. No queríamos pasar esto sin mencionar algunos elementos muy importantes de la oración. Ya citábamos, por ejemplo, algunos pasajes que nos instan a estar permanentemente orando. Y cuando hemos dicho que debemos estar permanentemente orando, no necesariamente en un lugar específico, porque algunos no podemos, por el trabajo a veces no alcanzamos a estar tiempo destinado, ¿no es cierto?, y largo, extenso en oración, que es muy bueno, como dice el Señor, a puerta cerrada, pero si eventualmente no podemos, podemos caminar orando o haciendo nuestros quehaceres orando. Las labores del trabajo, domésticas, de estudio, los jóvenes, siempre en esa relación íntima, clamando al Señor, dependiendo de nuestro Señor. Él se agrada cuando nosotros dependemos. Y Pablo, por ejemplo, le decía a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante es resaltar cómo está conjugado este verbo orar. Orando, dice, ¿eh? Orando es como un presente continuo. Lo que nos lleva también a velar en un presente continuo, dice orando y después dice velando, ¿cierto? Y súplica por nuestras peticiones y evidentemente por la de todos los hermanos. Orar los unos por los otros es muy importante. Y finalmente esa parte, que quiero recordar estos pasajes que lo hemos citado, esa parte exhortativa a orar, es cuando Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero solamente resaltar algo de este versículo lema respecto al afán y la ansiedad. Muchas veces nosotros estamos muy afanosos, muy ansiosos por situaciones X que usted puede, ¿no es cierto?, experimentar. Preocupaciones familiares, ¿no es cierto?, laborales, de salud, en fin, todas las cosas que significa enfrentar este mundo nos llena de ansiedad, nos llena de temores, nos llena de afanes. Y aquí hay una receta muy contundente que el Señor nos entrega a través del apóstol Pablo, que le podamos hacer conocidas al Señor, entregar estas cargas al Señor con oración, con ruego, con acción de gracias, y Él promete la paz de Dios. Esto es muy interesante, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va más allá de una lógica humana, ¿ya? Que va más allá del efecto de una pastilla. Es una paz que uno no puede, ¿no es cierto?, describir, porque es la paz de Dios que reposa en nuestros corazones, y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará dos cosas muy importantes, nuestros corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Muchas cosas de nuestros afanes, depresiones, decaimientos, etcétera, son producto de tener ahí arraigado, ¿no es cierto?, nuestras preocupaciones, nuestra mente, nuestro corazón, sin entregárselas al Señor. Así que queríamos hacer un énfasis en esta exhortación de Pablo, en este deber cristiano de practicar la oración, constantes en la oración, mencionando estos elementos y hablando también un poco de lo que significa la oración, porque bien sabemos, hermanos, que la oración ha sido tergiversada también, durante la tarde, hablaba con un hermano sobre siempre tenemos que hacer frente a nuestro espíritu religioso, ¿sí? Y la oración no es un rezo, no es una repetición, no es un código que usted tiene que cumplir y usted dice ya oré, ya hice la oración matinal o la oración en el día, en el momento que sea del día y ya se siente tranquilo por eso. La oración debe ser una constante, como lo hemos dicho, siempre clamando, siempre pensando que nuestra mente esté cautiva con el Señor. Entonces, hemos también tomado un poquito de la base de Mateo capítulo 6, ¿no es cierto? Vámonos un poquito ahí para terminar en este día y pasamos al versículo 13 de Romanos 12. No es el tema la oración como estudio central, sino que lo estamos mencionando dentro del estudio de los deberes cristianos. Ya hemos dicho varias cosas esto aquí, Mateo 6, versículo 9, dice el Señor, vosotros pues oraréis así. Este es un modelo de oración, no es una repetición, como se nos enseñó en la religión, ¿no es cierto? Repetíamos el Padre Nuestro como una especie de conjuro mágico, ¿no es cierto? Para que nos fuera bien, para que viniera la bendición. Y la gente cuando está, por ejemplo, yo me acuerdo cuando niño, pues, había un temblor fuerte, mi mami rezaba, ¿no es cierto? Esto, Padre Nuestro y Ave María y Dios te salve, etcétera, etcétera. Porque estábamos arraigados en el sistema religioso, ¿cierto? Incluso habían unas expresiones de pegarse en el pecho, ¿ya? Que vienen de los tiempos bíblicos inclusive. Pero el Señor dice que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los inconversos, usan rezos, mantras, que ya hemos hablado de eso más o menos, sino que dice vosotros oraréis así en un sentido de modelo de oración. Primero, ¿a quién dirigimos la oración? Aquí lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos visto lo que es muy ilustrativo y muy pedagógico, por decirlo así, para aprenderlo. Las 7 P de esta oración modelo. La primera P es la P de paternidad, porque al Dios que dirigimos nuestra oración es un Dios y Padre. Es Padre. A ese nivel de confianza tenemos que concebir el ejercicio de la oración. Nos dirigimos a un papá. Bueno, nosotros vemos pasajes del apóstol Pablo cuando expresa esta expresión, valga la redundancia, extraída del hebreo, Abba Padre, ¿se acuerda? Abba Padre, papito querido. Debemos tener confianza en nuestro Padre, porque el Señor ha abierto ese libre acceso al Padre. Antes nos separaba una enormidad, porque debemos entender que Él está lejos de nosotros, pero nuestro Señor Jesucristo hace un puente, por eso que se habla de que nuestro Cristo, nuestro Señor, es el sumo pontífice. Es decir, no hay otro puente como Él que nos permite llegar al cielo. Aquí habla del Padre, la paternidad del Padre, la primera P, pero también habla de la segunda P, de la posición, ¿dónde está el Padre? Y el Padre está en los cielos. Ya hemos hablado de la pluralidad de los cielos, la Biblia revela tres cielos, al menos tres cielos, ¿no es cierto? El primer cielo de las aves, el segundo cielo de los astros y el tercer cielo de Dios. Así lo dice Pablo, ¿no es cierto? Que él fue arrebatado al tercer cielo en la morada de Dios. Imagínense tal privilegio que tuvo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya vemos que el Padre, la P de paternidad, está allá en los cielos, la P de posición, muy lejos de nosotros, para que recordemos que Él es santo, tres veces santo, y nosotros pecadores. Como dice Eclesiastés 5, nunca olvide eso, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu boca, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, ubicación delante del Dios que adoramos y a quien dirigimos nuestras oraciones. Nuestro Padre que está en los cielos. Pero también dice santificado sea tu nombre, donde asoma la tercera P de pureza. Su nombre es santo, su nombre es puro, está ajeno de todo átomo de pecado. Ahí no hay vestigio de pecado en el cielo. Entonces ahí es donde logramos entender, al menos meditar y reflexionar, de lo que significa que nosotros siendo pecadores, podríamos agregar esa P nuestra, ¿cierto? La P de pecadores, podemos tener relación con este Padre Santo por la obra gloriosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso que siempre lo decimos, no podemos hablar del amor de Dios si no antes hablamos del pecado. Porque si nosotros hablamos solamente del amor de Dios, vamos a pensar que en definitiva de alguna manera Dios nos amó, pero nunca vamos a llegar a la profundidad ni mencionar ni reflexionar en el sentido de que amó a viles pecadores como tú y como yo. En eso consiste el Evangelio. Como dice el propio Pablo, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, no hay excepción. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los buenos, a los más capaces. Absolutamente no, ¿no es cierto? Dice, para salvar a los pecadores, a los que habían transgredido el carácter de Dios y la santa ley de Dios como tú y como yo. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Es decir, Pablo era convencidísimo que era un miserable pecador y que por la gracia de Dios y por el amor de Dios y por ese puente, ¿no es cierto?, que establece nuestro Señor Jesucristo, es que tenía salvación y relación con este Padre que está en los cielos, cuyo nombre es Santo. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Santo, 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 decían los serafines, ahí en Isaías capítulo 6, que alababan y exaltaban la santidad de Dios, ¿cierto? Kadosh, Kadoshim, el santo de los santos. Ya tenemos esas tres P en la oración para ir comprendiendo a quién nos dirigimos, no a un diosecito pequeño. No a un jesucito o el flaco, como le dicen algunos. Yo me acuerdo un compañero que decía, el flaco Inri, ¿lo he escuchado? Una irreverencia, uno dice, igual que el Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace ni lo que dice, ¿eh? Por ignorancia la gente. Y en otro tiempo también nosotros hacíamos lo mismo, que el Señor extienda misericordia. Pero después en el versículo 10 aparece una cuarta P, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto lo hablamos la semana pasada. Esta es la P, para que lo aprenda así, lo aprendamos, es la P de promesa. Dios ha prometido su reino aquí en la tierra. Deben al tiro un paréntesis, hermano, concédanme un paréntesis, por favor. Todos sabemos lo que está pasando allá en Asia, ¿no es cierto?, con el tema de Afganistán. Una convulsión social tiene relación con lo que estamos estudiando el domingo en la noche, ¿cierto?, que tiene que ver con el asomo del anticristo, una supuesta paz que va a establecer el anticristo, una supuesta pacificación, que en definitiva es una paz falsa. ¿Qué es lo que pasó estos 20 años que estuvieron los norteamericanos ahí en Afganistán pacificando, ¿no es cierto?, Afganistán, y al más mínimo movimiento de las tropas, ¿no es cierto?, ceder el terreno, descubrimos que la paz no es tal. Pero sí comprendemos, hermanos, que el mundo en general, no solamente ahí en Afganistán como punto neurálgico hoy día de la noticia, sino que todo el mundo debe tomar la posición exacta para el asomo futuro del anticristo. Me refiero a la radicalización, a la polarización social. Nosotros vemos un movimiento fuerte, mundial, social, político y geopolítico, de polarización política. Y ahí hay un radicalismo religioso, ¿no es cierto? ¿Qué quiero resaltar en ese paréntesis? Que vemos un mundo convulsionado, hermanos, un mundo que no ha evolucionado para bien. Un supuesto reino, como algunos han dicho, que fue inaugurado con la primera venida de Cristo, que se supone que iba a ir mejorando, y nosotros vemos todo lo contrario. Se contrapone la doctrina. Si usted se va al pasado, muy breve, no es nuestro tema tampoco en el detalle, pero sí quiero mencionarlo. Cuando uno estudia, sin ninguna tendencia de escuela teológica, estudia el Antiguo Testamento y las promesas del reino, usted ve que son promesas literales. Promesas que hablan de restauración social, restauración de la fauna, de la flora, restauración de las naciones, un tiempo de justicia, de paz, de equidad, hermanos. En donde el Señor va a gobernar con una vara de hierro, porque no es el estado eterno, sino que es un estado intermedio hacia, proyectando ciertamente, hacia el estado eterno final, donde no habrá ningún vestigio de pecado. Entonces vemos que esas promesas se han de cumplir literalmente, mis amados hermanos, y por eso, con justa razón, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar también en esa perspectiva. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre es santo, pero también venga tu reino. Que se haga tu voluntad no solamente en el cielo, que lo es, sino que también en la tierra. Es la oración del Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que esa oración no va a ser respondida? Pero todo a su tiempo. Eso es lo importante de esto, hermanos. Esto me permite comentar lo siguiente también. Cuando le enseñábamos a nuestros niños, a nuestros pequeños, sobre la oración, siempre les insistíamos en tres cosas. Cuando uno ora, a veces Dios dice sí. Inmediatamente hay respuesta y uno se alegra, ¿cierto? Pero a veces el Señor dice no, porque muchas veces lo que pedimos no es conforme a su voluntad. Y de ahí ya hemos comentado eso. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Muchas cosas que pedimos que parecen correctas, que parecen alineadas con la voluntad de Dios, definitivamente no es la voluntad de Dios. Y el Señor dice rotundamente no, ¿cierto? Y muchas veces la respuesta no es la que esperábamos. Pero hay una tercera respuesta de Dios. No solamente un sí, no solamente un no, sino que también la Biblia nos enseña que Él dice, espera. Hay tiempos en que se han de cumplir muchas de nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? Solamente Dios lo sabe. ¿Cuándo se va a establecer este reino prometido que aparece en el versículo 10? Esta realidad de que se va a hacer la voluntad de Dios, que anhelo de verlo, hermano, ¿eh? Que anhelo, le gustaría verlo. Imagínense ustedes que la voluntad de Dios definitivamente se cumpla en este mundo. Hoy día conversábamos un poco así como medio efusivo porque uno ve por todos lados la injusticia, ¿no es cierto? Ve el pillaje, como el Señor le decía a Herodes, díganle a esa zorra. Así trataba, muy poco diplomático nuestro Señor, ¿no es cierto? Nunca fue políticamente correcto. Y le dijo, en nombre encomendado por los fariseos, le dijo, vayan y díganle a la zorra que yo no me voy de aquí. Ese es nuestro Cristo, ese es el Cristo que ha desaparecido de los púlpitos. Pero ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que este mundo es así. Mundos de pillaje, de rapiña, ¿no es cierto?, de engaño. ¿Cómo nos sacan hasta el último, como el limón, ¿no es cierto?, la última gota del limón exprimiendo? Y uno tiene que tener paciencia. Santiago dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, uno anhela esto. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra, y quiero decirlo, esa es la cuarta P de la promesa, y esa promesa se va a cumplir, hermanos, se va a cumplir. Y para nosotros, de manera inmediata, ¿cuál es nuestra oración? Ven, Señor Jesús. La esposa y el Espíritu dicen ven. Entonces, ahí aprendimos de inmediato algo. Cuando comenzamos a orar, hay un orden, un modelo, a quien dirigimos la oración, ¿dónde está nuestro Señor? Es que un Padre en el cielo, su nombre es santo, pero ¿cuántos de nuestras peticiones son realmente de una perspectiva celestial? Una vez un hermano enseñaba, normalmente nuestras oraciones como una lista de supermercado, dame esto, dame esto otro, solamente peticiones en el marco terrenal, que es correcto también, pero en la secuencia que esté dentro de las primeras prioridades, ven Señor Jesús, porque nuestro Señor lo enseña, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aparece la siguiente P. No sé si lo apuntó, esto lo dije al final de la reunión del jueves pasado. La P de provisión, de proveedor. Aquí aparece implícito el Jehová Jireh, ¿no es cierto? El Jehová que provee. Y nos acordábamos de Génesis 22, cuando Abraham estaba próximo a sacrificar a su hijo tan amado Isaac, pero el Señor frenó a Abraham, ¿se acuerda? ¿Y dónde está la víctima del sacrificio? Y ahí aparece la palabra en hebreo Jehová, es decir, el tetragramatón, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, y él había provisto en su gracia y en su misericordia un carnero cuyos cuernos, ¿se acuerda? Estaba ahí enredado en la zarza, para el sacrificio. el Señor provee. Por eso cuando nosotros proyectamos toda la enseñanza del Antiguo Testamento hacia nuestro Señor Jesucristo, decimos, es el Cordero de Dios que Él ha provisto para nuestra salvación. Su sacrificio es una provisión de gracia, de misericordia, de salvación. Entonces, en todos los aspectos espirituales y materiales, decimos Jehová Jiré, Jehová es el que provee. Y aquí en lo particular, entran las peticiones terrenales, las peticiones de carácter, ¿no es cierto?, de necesidades personales, transitorias en este mundo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que parece también una redundancia. He mencionado harto esta frase porque hay muchas instrucciones bíblicas, hermanos, que no dejan cabida a ninguna duda, ¿ya? El pan de hoy, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿ah? En el día presente. Es para que podamos cada día, ¿cierto?, aprender a depender del Señor. Hemos dicho lo siguiente, hermanos. Leer el Salmo 23, ¿cierto?, sobre la base de una vida cómoda y con una buena cuenta corriente, ¿no es cierto?, que te afirma, no es lo mismo que leerlo en medio de la prueba, en medio de la necesidad o de la escasez. Me refiero al Salmo 23, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que el Señor nos ayude, hermanos, a valorar lo que tenemos y ser felices con lo que tenemos. No tristes por lo que no tenemos. Le decía a una persona, yo no me acuerdo, pero no importa. Le decía, normalmente nosotros siempre miramos hacia arriba. Miramos hacia arriba, mira lo que tiene esta persona, mira lo que goza esta persona. Y eso, hermanos, no debemos negarlo porque el propio salmista en el Salmo 73, para que usted después lo pueda leer, dice que casi resbalaron mis pies teniendo envidia de los que son impíos, de los que no creen en ti. Tienen vigor, tienen bienes y parece que no les toca el mal. Y yo que soy creyente tengo necesidades de esto, de esto y de esto otro y paso quizás tribulaciones y aflicciones y etcétera. Pero qué bueno es este tema para decir, no importa, cada día trae su propio afán. Él es nuestro proveedor, Él tiene el control de todas las cosas. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. Y pidamos perdón cuando no lo estamos. Cuando estamos amargados por muchas cosas, inclusive amargados por lo que ni siquiera ha llegado. Una vez decía una persona, ¿no es cierto?, que fue a un médico y le dijo, ¿por qué estás sufriendo? Por lo que todavía no ha ocurrido. Entonces el médico le decía, claro, está sufriendo, está afligido por lo que todavía no ocurre. Ya llegará su momento. Así somos los seres humanos, incluyendo los cristianos, hermano. Si nosotros no dejamos de ser seres humanos porque somos cristianos. Entonces estos textos nos ponen en alto la P de la provisión de Dios en cuanto a la necesidad del pan de cada día, ¿ya? Que el Señor nos ayude a valorar el pan de cada día, ¿ah? Hay generaciones y generaciones, nuestros hijos por lo general les cuesta valorar las cosas que nosotros sí valoramos, que tuvimos otro tipo de infancia, ¿sí? Entonces ahí hay como una brecha, ¿no es cierto?, para hacerle entender que las cosas más simples son muy valorables, y cuanto más cuando somos cristianos, tener un pan y tener el sustento y el abrigo de cada día. Como decía un profesor antiguo, así acampaba, decía, yo feliz con el caldo de tetera, ¿no escuchaba eso? Con el caldo de tetera aquí en Chile significa un tecito, un té, un café y un pan que echarse a la boca, estemos contentos con eso. Versículo 12, hermanos, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La P de perdón, ¿cierto? La P del Padre perdonador. Nuestro Dios es perdón. Cuando analizamos esta palabra perdón, hermanos, usted se acordará que tiene que ver con dar. Siempre está relacionado con dar. El perdón de Dios es un énfasis al acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona, ¿ya? No es que merezca el que es perdonado, sino porque el que lo está perdonando le extiende gracia. Entonces nosotros hemos sido perdonados por pura gracia, porque nosotros no merecíamos ser perdonados. ¿Sabes lo que merecíamos? Y bien merecido lo teníamos, era la condenación. O sea, méritos para ser condenados nos sobraban. Y yo voy a ir más allá, todavía nos sobra, hermano. Pero estamos firmes en su gracia. Eso es maravilloso, ¿eh? Cuando Pablo dice a los romanos, estáis firmes en su gracia por medio de Cristo. No hay ninguna duda de que los que están en Cristo ya son hijos de Dios y lo serán por toda la eternidad. Aunque muchos insistan y sigan con esa idea, ¿no es cierto?, humanista de que la salvación se pierda y que se pierde y que tienes que tú mantenerla y cuidarla, porque si no la puedes perder, eso no se sostiene en la Biblia, mis amados hermanos. Eso es bueno enfatizarlo. Nunca decirlo de manera dubitativa. Hay algunos que creen y quizás... No. La Biblia enseña que la salvación es segura, que la salvación es de una vez y para siempre. El que ha nacido nuevamente es hijo de Dios y nunca dejará de serlo. Y no quiero dejar ese comentario sin aclarar la típica pregunta. ¿Y qué pasa con alguien que estuvo en la iglesia y que cantó y que se bautizó y que incluso predicó y de repente se fue al mundo y ¿cómo? El tema no es que perdió su salvación. El tema es, la parte básica de la doctrina, es que quizás el tal nunca nació de nuevo. ¿Ya? Eso reposa en la soberanía de Dios, hermanos. Porque un hermano puede descender, pero no permanecer en el descenso, porque su naturaleza lo impide. Siempre tarde o temprano nuevamente va a mirar hacia arriba, el Espíritu Santo lo va a volver en sí y va a decir... Tengo que reconciliarme con mi padre. Mira cómo estoy. Nunca el Hijo de Dios en desobediencia, que puede estar en un tiempo en desobediencia, va a permanecer allí. Por lo tanto, cuando nosotros primeramente éramos individuos condenados, lo leíamos ahí en Efesios capítulo 2, por naturaleza éramos hijos de ira, igual que los demás. Ni más ni menos, igual que los demás. Es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero un día el Señor extiende su gracia y nos perdona. Ahí está el perdón, que es una obra de gracia. Esa es la palabra original de la palabra perdón. Si usted lo ve, por ejemplo, en el inglés, es mucho más ilustrativo porque habla de dar. ¿Ah? Dar, en la palabra perdón es entregar, dar, regalar por un acto de pura gracia. Es decir, Dios es perdonador y nos perdona todas nuestras transgresiones. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1, ¿se acuerda? Él es fiel y justo para perdonarnos algunos pecados. No dice así, ¿cierto? Para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos días yo reflexionaba en esta doctrina que se está multiplicando, hermanos, como la espuma, que es una idea de recatolización del pensamiento evangélico, de las doctrinas de la gracia, realmente de la gracia, en donde se están poniendo las obras por sobre la gracia de Dios, en donde los predicadores exaltan más mirar hacia atrás, hacia el Sinaí, que mirar hacia adelante, hacia el Gólgota, hermanos. Nuestra salvación no está en el Sinaí. ¿Me entienden lo que quiero decir? El Sinaí nos condena, porque es la ley. La ley de Dios no fue dada para salvar. Si alguien quiere ser salvo por la ley, y quiere cumplir toda la ley, pero ofende al Señor en un solo punto de la ley, dice Santiago que se hace culpable de toda la ley. Entonces ahí uno dice, osaríamos, nos atreveríamos insolentemente a decir, Señor, yo no necesito a alguien que murió por mí, sino que yo voy a cumplir la ley para salvarme. Es un insulto al Señor. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisotea la sangre de Cristo? La salvación es por pura gracia, el perdón es por pura gracia. Debemos disfrutar del Gólgota, mis amados hermanos, y llevar todos los días nuestros pecados a la cruz del Gólgota, porque Él nos perdona, es nuestro perdonador. Por eso que Juan dice, en una doctrina completa, ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que Cristo Jesús es nuestro abogado. Hijitos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. La demanda que todos tenemos es huir del pecado, huir de la injusticia, cuidarnos de nosotros mismos, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos. Pero Juan dice, dirigido por el Espíritu de Dios, Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con nuestro Dios, nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién de nosotros podría levantar la mano hoy día y decir, sabe, Señor, yo no necesito un abogado porque yo me porto tan bien y cumplo toda la ley que no necesito nadie que me defienda? Eso sería como el monumento a la soberbia, hermanos. Y el Señor lo rechaza. ¿Sabe lo que dice la Escritura? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios da más gracia ¿a quién? Al humilde, pero resiste al soberbio. Por lo tanto, el perdón, la P de Padre Perdonador, nos permite, reflexionar sobre lo que significa nuestra condición delante de Dios y cómo Él otorga como una dádiva, como un regalo, como una obra de gracia, este perdón de todos nuestros pecados. Y dice la segunda parte, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, este perdón que Dios nos otorga, debemos también practicarlo hacia los demás. Por ejemplo, si alguien te ofende y genuinamente te pide perdón y hay dolor por el pecado que cometió, ¿cuál es el deber nuestro? Perdonar. Pero un perdón genuino, un perdón en una obra de gracia. Porque muchas veces uno lo ve en la vida cristiana, es esos perdones medio presionados, ¿no es cierto? Dios me llama a perdonarte, así que por eso te perdono, pero por ahí nos vamos a encontrar. El mundo gira. No, ese perdón no sirve. Perdónenme que me ría, pero ese perdón no sirve. Tienen que haber dos elementos genuinamente establecidos para que exista el perdón y quien es perdonado, ¿cierto? El que perdona y el que es perdonado. Primero, la sensibilidad de pedir perdón, que solamente la gracia de Dios nos puede enternecer el corazón de orgullo, porque cuando uno se vuelve en orgullo, no quiere saber nada más. Pero segundo, que el que está pidiendo perdón realmente sienta el dolor del pecado que ha cometido contra su hermano o contra su hermana. Por lo tanto, el perdón lleva dos entes, ¿no es cierto? Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, hermanos, vosotros que sois espirituales, dice, si veis a algún hermano cometer una falta, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿ya? Considerándote a ti mismo, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo, lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, pecador a pecador, uno pide perdón, el otro le perdona. Y esa sensibilidad de pedir perdón genuinamente, no de labios para afuera, y de aceptar el perdón y perdonar, es una obra de gracia, la obra del Espíritu Santo. Muy bien, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, sin ser presumido, pero estos versículos podían tener una reunión cada versículo, hermanos. Son tremendos, ¿no es cierto? Maravillosos. Son manantiales inagotables. Aquí aparece la siguiente P de, no sé si usted se recuerda, versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La P de protección. Nuestro Dios es protector. Él nos protege. Si no nos protegiera, hermanos, quizás dónde estaríamos, ¿no es cierto? El Señor siempre es nuestro guardador. Acuérdense que el salmista dice que morar bajo la sombra ¿de quién? Del omnipotente es un privilegio que tenemos los creyentes. No hay sombra más grande que la sombra del omnipotente. Decía un hermano de una manera muy ilustrativa, muy fácil de comprender, usted va a una sombra de un árbol, ¿cierto? Y se mete bajo ese frondoso árbol que le da una sombra rica ahí. Pero de repente se nubla y ya la sombra del árbol no tiene ningún valor. La sombra del omnipotente cubre toda sombra temporal que nosotros podamos experimentar en este mundo. No hay sombra más eficaz, más eterna, más cobijadora, ¿cierto?, que la sombra del omnipotente. Él nos protege. Como la gallina, en un lenguaje también figurativo, dice que el Señor extiende sus alas y cuida a sus polluelos. Una vez veía yo cuando se querían acercar a una gallina que estaba ahí empollando, y la gallina se pone cosa seria, hermano. ¿Eh? vaya a molestar a una gallina que tiene sus pollitos. O cualquier mamá o hembra, ¿no es cierto?, que está con sus cachorros, no le, ¿no es cierto?, no le aconsejo que vaya a acercarse, porque la protección es tremenda. Esa es la idea, esa es la fuerza de esa enseñanza. Nuestro Señor nos protege porque somos propiedad de Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y las tengo en mi mano, ¿no es cierto?, en la mano de mi Padre o en mi mano, que es la misma mano poderosa, y dice, nadie las arrebatará de mi mano, porque hay protección, nuestro Dios es protector. Ahora, note que dice acá, y no quiero dejar pasar esta ocasión para también mencionarlo, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nunca debemos olvidar que el Señor no tienta a nadie, porque cualquiera podría interpretar de manera aislada ese versículo, decir, no nos metas en tentación, es decir, el Señor nos puede meter en tentación. Aclaremos esta doctrina rápidamente, vámonos a la epístola de Santiago, en el versículo 2, capítulo 1, versículo 12. Epístola de Santiago, capítulo 1, si está ahí en la lectura, versículo 12. Versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese es el llamado número uno para todos nosotros, soportar la tentación. ¿Ya? En el amplio espectro del pecado, no solamente piense un área, sino que en el amplio espectro del pecado. Un hermano, permítame esta anécdota que uno va aprendiendo en la vida cristiana, contaba un hermano que también enseñaba con una sencillez, porque el Evangelio es sencillo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba con cosas domésticas de una manera sencilla. No menos profunda, pero sí sencilla. Entonces decía que iba por el supermercado, no sé si lo contaban alguna vez, en la casa deben estar diciendo, va a contar esa de él. Hoy se conocen todas las historias. Entonces, resulta que este hermano iba por en la zona de las lechugas, de las verduras, y salió y sacó una lechuga y se le vinieron todas abajo las lechugas. Y echó la lechuga que iba a comprar, la verdura, la echó en su carrito y se fue y dijo, aquí no hay nadie, así que voy a escapar. Y a la mitad del pasillo decía él, no puedo dejarme vencer por esta tentación de hacerme loco. El Señor está mirándome. Y se devolvió a recoger una por una las lechugas para agradar al Señor. Cosas domésticas, cosas que usted dirá, no tienen ninguna trascendencia, pero cuando hay una relación íntima con el Señor, el creyente resiste la tentación. En esa cosa que uno dice, no es nada grave, pero es una tentación de hacerse el loco, ¿no es cierto? Pero esas cosas así simples de la vida, uno va experimentando lo que es resistir también la tentación. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, mire lo que dice el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ya? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la pregunta, ¿de dónde viene la tentación? Mire lo que dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando, note esto que dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí aparece una palabra que obviamente en el lenguaje actual no se usa mucho, ¿no es cierto? Nadie habla de concupiscencia. Imagínese usted en el trabajo, ¿sabe, jefe? Tengo una concupiscencia. No, se va a reír, ¿qué es lo que es eso? La palabra concupiscencia es una inclinación inherente por nuestra naturaleza pecaminosa a irse en contra de la voluntad de Dios. Fíjese que la palabra concupiscencia no significa exclusivamente lo malo, ¿ya? Sino que hacer nuestra propia voluntad. Acuérdense que el pecado nos llevó a huir de la presencia de Dios, cuando digo nosotros desde el Génesis, ¿no es cierto? Tenemos esa genética pecaminosa de querer hacer nuestra voluntad, de escaparnos de Dios, de resolver nuestros problemas sin la ayuda de Dios. Ahí está la concupiscencia obrando. Y aquí dice, cada uno es tentado cuando de su propia, de eso sí tenemos que apropiarnos, hermano, de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido, versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjense la consecuencia, el drama, el desenlace que tiene hacer caso a la consecuencia, ¿ya? Evidentemente la muerte en un extremo terrible podría ser la muerte física. La Biblia enseña de que un cristiano que peca y sigue pecando con la mano empuñada, perfectamente el Señor se lo puede llevar, siendo creyente, para no él lo dar el testimonio de Cristo. Pero también muerte tiene que entenderse en el sentido de que se separa, hay una ruptura de la comunión con Dios. El pecado lleva siempre a perder la comunión con Dios. Y se rompe la comunión con Dios, hay una muerte espiritual, un decaimiento espiritual y una ruptura también de comunión con los hermanos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en esta área, hermano. Muy importante, la concupiscencia mora en ti y mora en mí. Hay algo que me sorprende en la instrucción de Santiago y ahora avanzo. No menciona al diablo. Note usted que no menciona al diablo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vemos, normalmente en el lenguaje evangélico, una expresión propia del querer justificarnos en el diablo, ¿ya? Es típico en las asambleas evangélicas, no, el diablo, pero me ha dado duro en la semana. El diablo y el diablo. Y el diablo quizás ha andado en otra parte, ¿cierto? Estaba en el otro continente. El problema es mi concupiscencia, hermano. Hagámonos responsables, hagámonos cargo de nuestra propia concupiscencia, ¿ya? Entonces es muy importante eso también. Evidentemente Satanás actúa en la tentación. Él es el tentador por naturaleza. Él siempre va a querer tentar a los creyentes. Pero no olvidemos que la concupiscencia es algo que llevamos dentro, hermanos, ¿ya? De ahí viene la tentación y de ahí viene el querer acercarse a la tentación, concebir la tentación, como dice acá, dar a luz la tentación y el pecado trae como consecuencia la muerte. Muy bien, aclaramos eso entonces, volvemos a Mateo, por favor, para ir terminando esta parte. Mateo capítulo 6. Versículo 13, no nos metas en tentación, lo que está diciendo el Señor, guárdanos, protégenos en medio de la tentación y líbranos del mal. Estamos en un mundo de maldad, hermanos. El propio Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10 que Él nos envía, es decir, envía a su discípulo y una instrucción para nosotros también, nos envía como oveja en medio de lobos, hermanos. Este mundo es de lobos, ¿ya? Los creyentes estamos compartiendo entre lobos. El Señor le decía a Ezequiel, yo sé que moras en medio de los escorpiones. Estás entre las moras esas que crecen ahí en la ribera del río, con espinas y escorpiones. La vida del creyente en este mundo no es fácil. El Señor lo dijo, un camino como es estrecho, ¿cierto? Una puerta angosta, un camino estrecho, un camino difícil. Y en ese camino hay tentaciones, en ese camino hay trabas que enfrentar. Y por eso que en nuestra oración, Señor, guárdame de esta concupiscencia que tengo acá. Ayúdame a no ceder a la concupiscencia, líbrame del mal. Parte también de la oración modelo, se va entendiendo, ¿no es cierto? La séptima P de protección. Y quiero terminar... Hay muchas cosas que podríamos decir, pero no puedo dejar de lado la parte final. ¿Cómo termina la oración nuestro Señor? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta trilogía que nuevamente pone en alto lo que significa el señorío de Dios. Él es el Señor, el dueño, el Kairos. El Kirio se llama, ¿no? El dueño de las cosas, el dueño de tu vida. Cuando nosotros vemos que el Señor dice, porque tuyo es el reino, ¿de qué está hablando cuando hablamos de reino? ¿Hablamos de dominio? ¿Hablamos de soberanía? Porque tú eres el soberano, porque tú eres el rey. Y después dice, porque tuyo es el poder. Hay un atributo esencial de Dios que es su omnipotencia. Cuando habla de tuyo es el reino, su soberanía. Tuyo es el poder, es su omnipotencia. todo lo que Él hace, lo hace mediante su poder. Pero después dice, porque tuya también es la gloria. Es decir, todo lo que Él quiere hacer, lo hace mediante su poder y lo hace para su gloria. Esta trilogía que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la misma que dice Pablo en Romanos 11:36 cuando culmina esta instrucción de 11 capítulos, que es un verdadero contenido doctrinal, donde dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Note, si usted cruza estas palabras, cuando dice porque de Él, está hablando de su decisión soberana. Porque de Él sale todas las cosas. El plan de salvación no fue nuestro. El plan de salvación es un plan eterno que manó, ¿no es cierto?, de Él. Él es el que decretó este plan de salvación, ¿sí? Pero después dice, porque por Él, ¿ya? Es decir, mediante su poder. Mediante su poder, mediante su omnipotencia es que este plan se lleva a cabo. No somos nosotros los participantes en el sentido de soportar o aguantar, en el sentido de colaborar y de fomentar este plan. No, es mediante el poder de Dios. O sea, no solamente es una decisión soberana de Él, sino que se hace a través de su poder. En otras palabras, se hace por Él. Pero no queda ahí. Pablo dice, porque para Él son todas las cosas. Es decir, toda esta obra que parte de su decisión soberana, que se hace mediante su poder, es para su gloria. Las mismas palabras dichas de otro modo, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la oración modelo de nuestro Señor. En este marco que hemos estado estudiando, volvamos a Romanos capítulo 12, por favor. Constantes en la oración. Resumo y termino esta parte. La oración es un intercambio, ¿no es cierto? En donde nosotros vamos al trono de la gracia a dejar nuestras peticiones, a dejar nuestra perspectiva humana para entender y entrar en sintonía con la voluntad de Dios. Porque nuestro pecado no nos permite entender la voluntad de Dios, hermanos. Si nosotros nos desapegamos de la palabra de Dios, vamos a orar por cualquier cosa, pensando que está bien. Y esto no es una idea mía. Si el propio Pablo dice, ni siquiera lo busca ahí, antes de terminar ese punto, mire lo que dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 26, mire lo que dice. Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. De verdad que yo me pongo ahí en la lista, hermano. Muchas veces pedimos cosas que no sabemos. Por eso es importante la oración, en el sentido de que no se haga como yo, sino como tú. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el que hace la obra, hermano, de intercesión, ¿ya? Es Dios mismo que intercede. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esto, entendemos que la oración siempre tiene que estar revestida de esa humildad del cielo y decir, Señor, no se haga lo que yo te estoy pidiendo. Quizás mi corazón engañoso te pide esto y aquello, pero que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es diametralmente distinto a lo que te estoy pidiendo, capacítame, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad y a aceptarla y gozarme en tu voluntad. Son demandas grandes, ¿no es cierto, hermano? Y esas demandas van más allá de un rótulo de cristiano. Por eso que insisto, cristiano es más que un título, más que una chapita que tengamos, soy cristiano, más que una confesión que yo la guardo ahí como tesoro. No, cristiano es vivir esto. Y ahí estamos todos siendo evaluados por el Señor en una constante, en un diario vivir. Entonces, no hay mucho de qué jactarse, ¿no es cierto, hermano? Lo que queda siempre en alto en esta práctica y esta relación cristiana y este peregrinaje son nuestras debilidades para con el Señor. Que nos ayude, hermano, a estar constantes en espíritu de oración, entendiendo de que orar es caminando, es estando haciendo, estar desarrollando nuestras actividades, en el trabajo, donde sea, conectado nuestra mente, nuestro corazón con el Señor. Muy bien. Termino introduciendo el siguiente versículo, hermanos, Romanos 12, 13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos últimos minutos los vamos a destinar a comentar un poquito de lo que significa, ¿cierto?, este versículo, lo que Pablo quiere enseñar de una manera clara, directa, literal, en este concepto de practicando para las necesidades de los santos. Lo primero que quiero resaltar es que esto tiene una íntima relación con lo que ya estuvimos estudiando. Si usted va al versículo 8, ¿cierto? Versículo 8, vamos a descubrir algo que ya, o vamos a leer algo que ya lo estuvimos estudiando. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ahí está, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y nuevamente retoma este punto, el que hace misericordia con alegría. Fíjese que comienza nuevamente Pablo a insistir en que debemos compartir para las necesidades de los santos. Aquí cuando habla de santos, evidentemente son los hermanos de la congregación, en donde siempre hay un principio de la economía de Dios, hermanos, que lo citaba la otra vez, y uno dice, si esta economía se practicara en todo el mundo, sabemos que eso no va a ocurrir, no habrían problemas. No habrían problemas de necesidades. Mire, por ejemplo, vamos a 2 Corintios. Yo voy a introducir esto nomás, hermano, y terminamos en esta noche. 2 Corintios, capítulo número 8. Si me acompañan, por favor. Ya. 2 Corintios, capítulo número 8. Dice desde el versículo 14. Tomémoslo del versículo 13, dice así, 2 Corintios 8, 13, dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué le parece? La economía de la subvención que Dios ha establecido con su pueblo. Esto está tomado, si usted busca la referencia, esto está tomado de Éxodo 16, cuando el Señor distribuye, ¿se acuerda? El maná. Hay algo muy sintomático en esa experiencia del pueblo de Israel en el desierto. El maná caía providencialmente y claro, el pueblo iba a recoger el maná, pero no se sacaba mucho con recoger mucho maná. Y el corazón humano, el corazón pecaminoso, dice, ay, yo recogí harto. Es como, voy a poner algo muy, muy doméstico. No sé si usted se recuerda los antiguos cumpleaños de la piñata, que algunos se avivaban y ponían una bolsa grande ahí para llevarse todos los dulces. Y de repente los niños llorando le tocaban unos 5 dulces, porque estaban los pillines, ¿cierto? Los vivarachos, como se dice. Bueno, eso es muy doméstico. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel acumulaba el maná y no sacaba nada con acumularlo, porque se descomponía. Por lo tanto, estaba obligado a que si recogía mucho, tenía que obligadamente compartir con el que había recogido poco. Por lo tanto, no había necesidad, no había asimetría, que es lo que existe en este mundo. Nosotros vivimos en un mundo asimétrico. Hay gente que no le va a faltar vida para gastar lo que tiene. Como los profetas de antaño criticaban duramente a aquellos que tienen casas de veraneo y están vacías, hermano. Y hay gente que no tiene dónde vivir. ¿No es el mundo que vivimos ahora, hermanos? Así es. Y claro, en este libre mercado nadie puede imponer nada. Absolutamente no. Pero Dios ve todas esas cosas, ¿ya? Entonces, el Señor establece esta idea de subvención, que el que tiene mucho subvenciona al que tiene poco. Y eso ocurría, y con esto termino, ocurría en la iglesia primitiva. El Señor permitió necesidad. Porque el Señor podría haber permitido lo contrario, ¿no es cierto? prosperidad para todos, como hoy día los falsos predicadores del Evangelio de la prosperidad enseñan, ¿no? Si tú eres cristiano, tienes que vivir en prosperidad, no te tiene que faltar nada, tienes que tener una salud impecable. Eso es mentira, no es la verdad del Evangelio. Pero el Señor permite esto para que también se practique esta hospitalidad, esta generosidad, este repartir con liberalidad, con generosidad, para subvencionar, para apoyar, sostener a aquel que ha recibido menos cantidad. Que el Señor nos ayude. Esto es una introducción para la próxima semana. El Señor bendiga su palabra. Te damos gracias nuevamente, nuestro Padre Celestial, tú que estás en los cielos, que eres soberano. Gracias por enseñarnos a todos, sin excepción, en esta noche, sobre lo que significa esta relación en oración hacia ti. Gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó y nos está siempre enseñando a orar, a mirarte como un Dios soberano, un Dios que está sobre todas las cosas, que tiene el control de todo, pero que también tiene promesas para nosotros. Como decía nuestro Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Padre Santo, pedimos como iglesia, como creyente, de manera individual y colectiva, ven Señor Jesús, que tu Hijo Santo venga pronto a buscarnos, como Él lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese momento en que nos tomará será el momento más gozoso, más dichoso de nuestra existencia, cuando ya seamos revestidos de gloria y nunca más tendremos relación alguna con el pecado. También, Padre Celestial, te pedimos por nuestras necesidades, el pan de cada día. Te pedimos que nos ayudes a perdonar y aceptar también el perdón cuando hay una genuina actitud producida por tu Santo Espíritu, con dolor ante el pecado, ante las fallas. Y también te pedimos protección, Señor, que nos libres, nos ayudes en este tiempo en que transitamos por un mundo de maldad, lleno de peligros, entre escorpiones y lobos. Ayúdanos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos en los méritos de Cristo. Amén.